Pasaron 7 minutos de la hora 11. Bueno, hace unos días circuló un comunicado bajo el título Repudio por sanción disciplinaria a abogado defensor de comunidades indígenas. Y esto tiene que ver con el Superior Tribunal de Río Negro y con una causa penal que es Buenuleo Ramiro y otros de la comunidad Buenuleo sobre usurpación. El abogado defensor que recibió esta sanción disciplinaria es Kosovsky, Fernando Kosovsky, que está con nosotros. Así que te doy los buenos días y agradeciéndote que te hayas acercado.
¿Qué tal, Walter? Buenos días.
A ver, ¿cómo empezar? Contá cuál es la causa Buenuleo y por qué usurpación. Porque hay ahí todo un intríngulis previo interesante para entender, no sé si entender, por lo menos explicar por qué toma la resolución que toma la justicia.
Bueno, para ser breves, la comunidad Buenuleo está llegando a Bariloche, a la altura donde estaba el basural, más o menos, hacia el este. Y ocupa un territorio de ocupación tradicional desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Territorio que el Estado le reconoció antes de la conformación de lo que es parques nacionales que se conforman en la década del 30 y que al crearse la ciudad de Bariloche se mantuvo ese reconocimiento de la comunidad. La comunidad a lo largo de los años fue desarrollándose en ese espacio y necesitó una escuela y mucha gente que se empezó a sentar a trabajar en la ciudad fue generando viviendas en esa zona. Entonces las familias de la comunidad, una abuela que se llama Pilar, con uno de los primeros pobladores de los Buenuleo, que se llamaba Antonio Buenuleo. Hay 5 Antonio Buenuleo, por eso. Epa. Hablamos de Antonio.
Mirá que hay nombre, che.
Hablamos de Antonio Buenuleo 4, Antonio Buenuleo 2, en el orden en que comenzaron a nacer. Deciden escindir una parte del territorio tradicional para crear dos barrios, el barrio Pilar 1 y el barrio Pilar 2. En esos sectores permiten que familias que no son integrantes de la comunidad y otras que sí son integrantes de la comunidad se asienten y puedan, además le dan a la curia, a la iglesia, un espacio para que crea una escuela y que tenga, digamos, un lugar confesional, una iglesia. Sí. Pero dejan un importante sector de donde hacían cuidado del bosque, el espacio sagrado, el rehue y aprovechamiento forestal, fundamentalmente, y tenían campamentos para estar dentro del territorio, como zona de campo. Sí. O sea, como segmentan dos lugares, espacio urbano y espacio de campo. Un señor llamado Claudio Tieck dice haberle adquirido a un integrante de la comunidad Buenuleo, llamado Antonio Buenuleo, una parte del campo que él dice que integra los barrios Pilar 1 y Pilar 2, que no están en la zona rural.
Sí.
La comunidad niega esa adquisición, dice que esa adquisición no es válida. Claudio Tieck, que es el actual representante de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte en Bariloche, en la zona de la Patagonia, se lo transfiere a un adquirente que se llama Friedrich, y la comunidad, en el año 2014, cuando Friedrich intenta tomar posesión del campo, lo denuncia por usurpación.
Ajá.
A Friedrich. Esa causa no prospera porque Friedrich presenta un boleto de parte de Tieck y Tieck presenta un boleto de Antonio Buenuleo y desestiman esa causa. En el año 2019 la comunidad hace una ceremonia en el predio y le atribuyen el intento de despojo o el despojo a Friedrich.
Sí.
En septiembre del año 2019. Y esto es lo que origina la causa Buenuleo penal de la que estamos hablando ahora. En esa ceremonia interviene el lonco Mauro Millán, de la comunidad Pilián Mahuiza, que es convocado por su conocimiento de cómo llevar adelante ese tipo de ceremonias. Y otras personas que son de la comunidad y otras que no son de la comunidad. Y a todos les atribuyen usurpación. Cuando son ellos mismos los que llaman a la policía, ingresan ese día, digamos, por el camino normal a hacer la ceremonia, un grupo de personas, entre las que está el lonco, y dicen que entraron de manera clandestina, aprovechando la ausencia de quienes estaban en ese lugar antes de ellos, que, repito, habían sido denunciados por usurpación, y que por la comunidad, y que la comunidad los considera intrusos. O sea, no es que la comunidad sabe o conoce que está yendo a un lugar ajeno, sino consideran que están yendo a su propio lugar. Esta controversia de si es mío o es tuyo, digamos, si es el territorio de ocupación de la comunidad o de un tercero, se dirime también en un juicio civil, en un juicio de escrituración que inició Friedrich contra Antonio Buenuleo, que falleció, y ese juicio no prosperó.
Ajá.
Pero además de no haber prosperado, la comunidad Buenuleo llevó adelante un reclamo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en el año 2010 le había iniciado el relevamiento del territorio en el marco de la ley 26.160, que es la ley que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas.
Bueno, que no se pueden hacer desalojos, entre otras cuestiones.
No se pueden hacer desalojos, pero además el artículo 3 de la ley ordena que el Estado debe llevar adelante un relevamiento técnico, jurídico y catastral. Y ese relevamiento se inició a la comunidad Buenuleo en el año 2010 por parte de el CODESI, que era el grupo de técnicos, el equipo técnico operativo que inició el trabajo. Y verifican catastralmente que ese predio está dentro de la ocupación tradicional de la comunidad y que esa ocupación es actual, que es pública, que es incontrovertida. Ahora, ¿qué pasó? Desde el punto de vista administrativo, el INAI es el que firma las carpetas técnicas, que es el producto final de ese relevamiento, que es una resolución administrativa que reconoce un hecho.
Sí, o sea, refrenda lo que hizo el CODESI en ese caso.
Sí, o lo que hizo el mismo INAI en caso de que es un equipo técnico que depende de la nación en vez de una provincia, porque hay algunas provincias que dicen, bueno, como son atribuciones concurrentes según la Constitución, en principio las tiene la nación, pero las provincias pueden ejercer concurrentemente esas atribuciones. Poder no significa obligación, sino que la provincia tiene la facultad de hacerlo. En este caso Río Negro lo había hecho y después el gobernador Beretilnek y la gobernadora Carreras no quisieron ejercer esa facultad, y hoy por hoy Río Negro no tiene, a diferencia de Neuquén, que firmó un acuerdo con el INAI y están haciendo el relevamiento de común acuerdo la provincia con la nación. Río Negro no quiere asignar recursos ni acordar políticamente que se avance con relevar las comunidades indígenas que, a pesar de que esta ley se sancionó en el año 2006, estando en el año 23 todavía, casi 23, 22, sí, tenemos comunidades que no están relevadas, más de la mitad de las comunidades en la provincia de Río Negro. Esto genera una gran inseguridad jurídica, no solo para las comunidades, sino para terceros o particulares que tengan convenios con las comunidades o hayan contratado con las comunidades, por ejemplo, en el aprovechamiento de recursos, por ejemplo, en acuerdos de uso del territorio, porque, como bien sabes, la Constitución de la Nación prohíbe la transferencia de la propiedad o de la posesión comunitaria, es intransferible, inembargable e insusceptible de gravámenes, pero sí establece el artículo 75, inciso 17, que las comunidades deberán participar en la gestión de los recursos naturales existentes en su territorio, de manera tal que se les reconoce una cierta autonomía, sí, y un derecho a participar en el aprovechamiento y en la decisión sobre esos recursos. Entonces, la inseguridad jurídica que provoca el Estado provincial o el Estado nacional por la demora en llevar adelante este relevamiento, repercute negativamente no solamente en la comunidad o en el particular, sino en todo el conjunto de la economía regional o a nivel nacional, porque genera inseguridad jurídica. Entonces, en este caso, la comunidad le reclamó al INAI que lleve adelante que termine ese relevamiento. Uh-huh. Y en el año 2019, cuando son denunciados penalmente y le ordenan un desalojo, que lo van impugnando ante las sucesivas instancias, el INAI termina ese trabajo, advirtiendo la gravedad de sus omisiones, entrega el acto administrativo, que es una resolución 90 del año 2020, de septiembre del año 2020, y en base a esa resolución favorable a la comunidad Buenuleo, por intermedio de los defensores, solicitamos el sobreseimiento, explicando, vieron que sí, a los jueces, que esto no era ajeno, el propio pero Estado
tiene respaldo.
El propio Estado está reconociendo que es una ocupación tradicional y que ese acto que reconoce el Estado no es que lo reconoce de ahí hacia el futuro, sino que reconoce que la ocupación tradicional preexiste desde principios del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, sí, mal podría en septiembre del 19 considerarlo ajeno o estar cometiendo, digamos, un acto de despojo a un tercero sobre un lugar ajeno. La ajenidad es un elemento del tipo penal de la usurpación, del artículo 181, que si está ausente, no se puede configurar el delito. Claro. Uno no puede querer el despojo de algo propio. Uh-huh. ¿Sí? Y lo propio no solamente se mide desde el punto de vista de lo nominal de la propiedad, sino lo que sabe la persona que está llevando adelante el acto. Y la comunidad sabía claramente que estaba llevando adelante una ceremonia en su propio territorio, no solamente porque el relevamiento así lo decía, sino porque ellos conocen perfectamente los espacios territoriales, y además hay muchos estudios antropológicos e históricos que avalan que esa ocupación existe, es real, es vigente, es actual. ¿Qué pasa? A partir de esa presentación del sobreseimiento que se hace en una audiencia, la fiscalía, que había acompañado al querellante Friedrich hasta ese momento, dice, bueno, ahora cambian las condiciones del caso. Sí. Porque para nosotros, algo que en una instancia de juicio llevaba una duda, ahora hay una certeza para el Ministerio Público, que debe aplicar la ley objetivamente, de que este es un territorio tradicionalmente ocupado y que los convenios internacionales y la Constitución avalan que es una ocupación tradicional indígena.
Sí, aparte de más de 100 años.
De más de 100 años, y que las personas aquí imputadas conocían y sabían que estaban sobre un lugar propio, por lo tanto no podían estar ejerciendo un acto delictivo, sí, contra un particular. ¿Tendrá eventualmente el querellante una acción civil para discutir esta cuestión? Pero no es penal, no es un delito de usurpación.
Sí.
Bueno, el querellante impugna esta decisión. El juez Pichetto, en esa audiencia, recibe el planteo de la fiscalía, lo recepta, y la fiscalía desiste de la acción penal. O sea, se retira del caso.
Claro.
Y como hay un querellante, el querellante dice, no, yo continúo y no estoy de acuerdo. Y el juez de garantías, el doctor Pichetto, dice, bueno, como el querellante quiere continuar, le doy la posibilidad de que se constituya en una querella privada y que continúe privadamente el caso.
O sea, sin la presencia ya de los fiscales.
Sin la presencia de los fiscales, correcto. Bueno, uno de los argumentos que da el juez de garantía es que recién las evidencias respecto de lo que es la ocupación tradicional y tener la certeza de la ocupación tradicional indígena se van a develar en la instancia siguiente del proceso penal, que se llama control de acusación y que es ante otro juez, y que por eso él no podía meterse ahora en la evidencia, cosa con la cual disentimos, porque el relevamiento técnico, jurídico y catastral es de orden público. ¿Qué quiere decir que es de orden público? Que las partes no pueden dejarlo de lado y tampoco pueden dejar de considerarlo las instituciones y las autoridades.
En este caso el juez de garantía.
En este caso el juez de garantías. Entonces las defensas impugnamos esa decisión. El juez Burgos, que es el juez de revisión, realiza una audiencia en la cual las partes exponemos nuestro caso y acá pasa algo muy llamativo, que es que el querellante dice que reconoce el derecho de la comunidad, pero que la comunidad, el predio, el lugar de los hechos, donde tuvieron lugar los hechos, no está dentro del espacio que la comunidad preservó para sí, sino está en los barrios Pilar 1 y Pilar 2.
Ajá. Que los había habilitado la propia comunidad.
Sí. Y esto, bueno, es una cosa muy simple de determinar, porque en paralelo la comunidad había realizado una demanda contra el INAI por su demora en otorgarle la mensura y el título de propiedad comunitaria una vez que ya le había dado la carpeta técnica.
Sí.
Y en ese juicio el Juzgado Federal de Bariloche determinó que en 60 días debía llevarse adelante la mensura y otorgarle el título de propiedad comunitaria a la comunidad Buenuleo, que es una jurisprudencia que quedó firme y consentida. Y en esa mensura se determinó claramente que el lugar de los hechos estaba dentro del territorio de la comunidad. No obstante ello, el juez Burgos desconoció la sentencia del Juzgado Federal de Bariloche, dijo que para él no era vinculante, dijo que para él no se podían autorizar las vías de hecho, permitir las vías de hecho para reclamar el territorio o para ejercer derechos territoriales, y rechazó el pedido de sobreseimiento. La comunidad, las defensas de la comunidad, impugnamos ante el Tribunal de Impugnación, planteamos que el juez Burgos había sido parcial y que había desestimado o no considerado planteos válidos que se habían formulado. Explicamos que incluso el querellante había reconocido que la comunidad tenía derecho sobre el territorio que ocupa y lo que pedía era de alguna manera alguna compensación o que se le reconozca que el territorio ese sí era disponible, que no quedaba dentro de las tierras que podían tener protección constitucional. Incluso dijo el querellante que el INAI carecía de facultades para otorgar título de propiedad comunitaria sobre ese territorio que es jurisdicción de parques nacionales, porque dice que el INAI solamente puede disponer adjudicación de tierras cuando son fiscales y no reconocer territorios cuando son de propiedad privada. En este caso había propiedad privada pues ya había sido transmitida por el Estado a alguno de los Buenuleo, de los primeros Antonio Buenuleo. Ahora, el problema, digamos acá, es que Burgos cometió varias inconsistencias en su planteo, que no fueron tenidos en consideración los planteos de las defensas, y el Tribunal de Impugnación, al realizar la audiencia, recepta todos estos planteos, recepta que también está apartado el fiscal del caso y que debe hacerse lugar al sobreseimiento, y dicta el sobreseimiento. El Tribunal de Impugnación reproduce todos los argumentos de la defensa, dice que está respaldada la conducta por la ley, por los tratados y la Constitución, la conducta de la comunidad, que ellos tienen un conocimiento y saben y una intención que están ejerciendo un derecho propio sobre su territorio y que el juez Burgos había considerado que, y antes también el doctor Pichetto, cuando ordenó el desalojo inicial de la comunidad, que finalmente no se termina ejecutando, y el propio juez Pichetto lo termina dejando sin efecto por considerar que no había peligro en la demora en esa misma audiencia donde se desiste el fiscal, sostienen que había dicho Pichetto y después Burgos, que la comunidad sabía que había otro y por lo tanto que era ajeno. ¿Por qué lo sabían? Porque en el 2014 lo denunciaron por usurpación y le rechazaron la denuncia. Y como defensa, mi crítica como defensor fue que de ninguna manera se puede aplicar, interpretar negativamente o restrictivamente el conocimiento o el dolo que la comunidad sabía que había otra persona, no significa que lo consintiera. Por el contrario, sí. Si lo denuncia penalmente...
Claro, es si que, más allá que le hayan rechazado la denuncia.
Es que lo consideraban un intruso y no toleraban y no aceptaban esa presencia en el territorio y lo denunciaron incluso públicamente. Por lo tanto, mal puede inferirse que había un conocimiento de ajenidad, sino que había un conocimiento de intrusión, que es lo opuesto a ajenidad. O sea, si alguien te intrusa un lugar que vos considerás propio.
Claro.
Entonces, esta inversión de los conceptos está prohibida por el Código Procesal Penal, es una garantía que tienen los imputados, que es que no se presuma el dolo y no se presuma en contra del imputado.
Sí. ¿Sí?
Si hay alguna duda, en todo caso será a favor del imputado, pero no se puede presumir ni aplicar una analogía en contra del imputado. Siempre sí a favor. Es una garantía constitucional que recepta la ley 5020, que es el Código Procesal Penal. Bueno, frente a la decisión del Tribunal de Impugnación que favorece a los imputados y que se dicta el sobreseimiento, el querellante interpone una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia en forma extemporánea. El Tribunal de Impugnación se la deniega y va en queja al Tribunal de Superior Tribunal de Justicia, que desarrolla el recurso, dice que lo acepta porque nosotros habíamos pedido una aclaración, la defensa, sobre un tema menor, el tema costas, y entiende que el fallo, que sí le fue notificado al imputado y lo interpuso después del plazo, se extendía a favor del querellante, y fija la audiencia. En la audiencia planteé claramente que una interpretación contraria a la que había tenido el Tribunal de Impugnación debería considerarse violatoria del principio de igualdad ante la ley y del principio de no discriminación, toda vez que para los pueblos indígenas hay un derecho especial de reparación histórica basado en que son víctimas de genocidio.
Sí.
Y basado en que hubo un desplazamiento territorial forzoso, una confiscación territorial por campañas militares de la Argentina, y que por eso los tratados internacionales y la Constitución le permitían a los pueblos indígenas tener un reconocimiento estatal diferencial del que tienen los demás ciudadanos que no son indígenas, porque son un colectivo, son un pueblo y una cultura distinta. Y que no considerarlo así implicaba una discriminación racial negativa.
Sí.
Esto lo dije así, textualmente. El Tribunal Superior de Río Negro hizo un cuarto intermedio y luego dictó sentencia rechazando el planteo de la defensa y haciendo lugar al recurso del querellante con dos decisiones importantes. La primera es que consideró nuevamente que se trataba de vías de hecho no autorizadas por la ley, la conducta de ir a ingresar a su territorio.
Sí, o sea que volvieron todo para atrás,
dejaron sin efecto el sobreseimiento y dijeron que recién las pruebas sobre el dolo, sobre la intención o el conocimiento, se van a develar en la etapa de juicio y que ellos no podían ingresar a esa instancia. O sea, se desentendieron del relevamiento técnico jurídico y catastral de la resolución del INAI.
O sea, rechazaron lo del INAI, o sea, tienen todos los papeles y dijeron, bueno, esto no nos interesa.
Y dijeron que no, dijeron que el Tribunal de Impugnación había cometido un error porque, y esto es un dato de color, el querellante interpuso un amparo contra el INAI diciendo que era nulo el relevamiento técnico jurídico y catastral. El amparo en Buenos Aires tramitó, sí. Le fue rechazado en primera instancia y en segunda instancia le hacen lugar al amparo y declaran la nulidad de la resolución, pero no la cuestionan porque estaba mal hecho el relevamiento. El agravio que tenía es que él no había participado del relevamiento. O sea, el querellante decía, yo tenía derecho a participar, tenía un interés y tenía derecho a participar, y el INAI, que en el relevamiento determinó que había un conflicto conmigo, no me dio participación. Bueno, el INAI interpuso un recurso extraordinario ante la Corte, le fue rechazado por la Cámara Contencioso Administrativa, que hizo lugar a la apelación, y fue en queja a la Corte Suprema.
Sí.
Ahora, lo importante de ese amparo es que la Cámara Contencioso Administrativa de Buenos Aires, donde que intervino en el amparo, no cuestionó el relevamiento y, ni que ese espacio territorial es de la comunidad, y la nulidad se basaba por una, en una cuestión meramente formal, de que no intervino este tercero, digamos,
Friedrich.
Y el INAI, entonces, viendo la complicación que se presentaba, porque la ley no establece, la ley 26.160, que los terceros tengan participación en los relevamientos, no lo dice la ley, ni el procedimiento de relevamiento, ni el programa que del INAI, que es una resolución del INAI 587 del año 2007, no establece la intervención de terceros. Entonces, para cumplir la orden de la Cámara Contencioso Administrativa Federal y sin perjuicio no estar de acuerdo con esa orden e impugnarla ante la Corte, le da 15 días a Friedrich para que haga un descargo opine sobre ese relevamiento. Y en esa misma resolución le dice: yo ratifico todo el contenido de esa resolución y de esa carpeta técnica y no acepto que participe porque mantengo mi queja ante la Corte Suprema. Nosotros hasta ahora desconocemos si eso
prosperó,
modificó, ¿no? Uh-huh. Pero hasta el momento la resolución, el INAI la mantiene incólume, o sea, si bien
sí, vigente, digamos.
Vigente, uh-huh, desde el punto de vista sustancial, o sea, de su contenido. ¿Qué es lo que importa desde el punto de vista penal? Desde el punto de vista penal, lo que importa es que un órgano del Estado que tiene la atribución para reconocer el territorio y hacer este relevamiento validó esa ocupación tradicional desde el 2010-2011 que lo inició y hasta la actualidad,
sí,
se mantiene inalterada esa cuestión, y que para el Tribunal Superior de Justicia eso es vinculante porque es de orden público.
Claro.
El Superior Tribunal de Justicia revocó el sobreseimiento como primer cuestión, desatendiendo todas estas cuestiones de orden público. Y, en segundo lugar, y esto es muy grave también, le ordena al Procurador General de la Nación que llame la atención de los fiscales por haber desistido de la acción. Esto nos parece un prejuzgamiento ya sobre el fondo.
O sea que pelotean por todos lados.
Una intromisión dentro de las facultades autónomas que tiene el Ministerio Público, porque no sé si ustedes saben que hay cuatro poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público.
Sí.
El Ministerio Público no puede ni debe someterse al Superior Tribunal o al órgano judicial, porque justamente son funciones distintas. Uno juzga y el otro aplica la ley y acusa y define la política criminal en materia penal.
Claro.
Si los jueces se arrogan esas facultades, atribución,
no tendrían sentido los fiscales.
No tendrían sentido fiscal. Y volvemos 20 años atrás al sistema inquisitivo, donde había un juez de instrucción que era el que decidía qué casos se investigaban, qué casos no, ordenaba qué medidas de prueba se aplicaban, estaba a cargo de la investigación. Uh-huh. Y el fiscal era una figura folclórica que estaba pintada y al que se le daba intervención en algunos casos, pero no era vinculante. La ley 5020 y adscribir al modelo adversarial acusatorio en la provincia de Río Negro y hacerlo conforme a los principios constitucionales implicó dejar eso de lado, que Río Negro lo hizo de manera incompleta, porque orgánicamente el procurador de la provincia de Río Negro tiene bajo su misma órbita el Ministerio Público de Fiscal y de la Defensa. O sea que el procurador, en un caso, se puede dar la situación esquizofrénica de que designa al defensor
puntos,
y al fiscal del mismo caso, a los cuales les da instrucciones.
Entonces, autonomía, dos independencia no tiene.
No tienen autonomía, no hay garantía de imparcialidad y de neutralidad en el caso, y la intromisión del Superior Tribunal de Justicia en las facultades propias, autonómicas del Ministerio Público, en el caso Buenuleo, muestran una línea de conducta que viene manteniendo autoritaria el Superior Tribunal de Justicia en otras situaciones donde, por ejemplo, le tiran para atrás nombramientos de fiscales al procurador. O sea, se van arrogando cada vez más poder y si hacen esto con el procurador, mucho más lo pueden hacer con cualquier abogada o abogado que ose cuestionar o disentir con derechos fundamentales de sus representados, como fue mi caso. Cuando interpongo el recurso extraordinario federal, los miembros de la comunidad y el lonco Mauro Millán me plantean: estos jueces que nos aplicaron así el derecho, que desconocen las implicancias prácticas que tienen los tratados internacionales y la Constitución respecto a las comunidades indígenas, son los que van a admitir si nuestro caso va o no va a la Corte Suprema para ser revisado. Estos jueces que le dicen al procurador que tiene que disciplinar a los fiscales, jefes de cada jurisdicción que persigan a los pueblos indígenas, ¿son los que van a intervenir en nuestro caso? No, recúsenlos y planteen que tememos ser discriminados racialmente por su interpretación, que tiene por resultado discriminarnos. Lo planteé tal cual, que entendían que implícitamente esto era una sentencia racialmente discriminatoria, lo fundamenté en qué normativa y en qué tratados, y el Superior Tribunal de Justicia, cuando resuelve no admitir los recursos, o sea, se aboca igualmente, o sea, no aceptan la recusación, son cuatro jueces los que del Superior Tribunal los que habían decidido, o sea, sobre esos cuatro jueces se planteó la recusación con una causal sobreviniente, que fue esa sentencia, las expresiones y la manera de aplicar el derecho en esa sentencia. Los jueces entendieron que esas expresiones y incorporadas en la recusación constituían una violación al decoro y una falta de respeto a la autoridad del tribunal. Y me aplicaron una sanción de apercibimiento.
¿Qué significa eso?
Tarjeta amarilla.
Si seguís jodiendo, te saco
la ley orgánica del Poder Judicial, que es en la cual, digamos, sustentan esas facultades, le da a los jueces la facultad de aplicar sanciones disciplinarias a jueces, auxiliares o abogados que en audiencias o en escritos lleven adelante manifestaciones o gestualidades impropias que les puedan faltar el respeto. Ahora, yo no le falté el respeto a ningún miembro del Superior Tribunal de Justicia.
O sea, eso entendieron, que tu argumentación era una falta de respeto.
Absolutamente lo contrario. Yo, si algo hice fue fundamentar la posición y llevar la voz de mis representados. Yo no tengo el deber, yo no puedo dejar de plantear una recusación de una persona que, por ejemplo, en un tema de género, siente que esa persona habló públicamente o en una sentencia de manera, por decirlo, machista, en un caso donde hay una cuestión de género involucrada. O me instruye expresamente que no, que se siente que tiene miedo de que los jueces sean parciales. Sí. Y acá el temor de parcialidad es subjetivo. El temor lo sienten los imputados. Entonces, yo no le estoy diciendo al Superior Tribunal de Justicia que acepten la recusación, porque es algo que ellos tendrán que fundar por sí o por no. Lo que estoy diciendo es que es un abuso de poder tomar las expresiones vertidas como lo que sienten los imputados en base a los fundamentos que se expresaron como una razón para decir que son expresiones indecorosas o una falta de respeto a la autoridad del tribunal, porque es lo que sienten las personas. Si no se está censurando y silenciando a un grupo vulnerable como son las comunidades indígenas de poder expresar lo que sienten ante los tribunales, podrán no hacer lugar a la recusación. por los fundamentos que ellos quieran, pero sancionar al abogado.
Sí, o excluir a la una cuestión subjetiva por parte de ellos, porque si vos tenés objetivamente los datos, en todo caso habrá que argumentar por qué es falta de decoro.
El problema, digamos, es que no dijeron, digamos, dijeron que esas expresiones para ellos eran indecorosas, faltaban, y no explicaron por qué. Y esto es peligroso, porque el día de mañana, aquellos que tengan que representar los derechos humanos de minorías o de sectores vulnerables, se van a preguntar, ¿me voy a exponer a una sanción arbitraria del Superior Tribunal de Justicia? ¿Perder todo el tiempo que implica dar estas discusiones? ¿O mejor me voy a dedicar a la actividad privada y que esos sectores queden a la buena de Dios?
Sí.
Cuando el problema es que esos sectores precisamente tienen muy pocos recursos del Estado, las defensorías y los ministerios públicos están sobresaturados de casos y no tienen abogados especializados en esas temáticas. No, los abogados que atienden...
no tienen perspectiva indígena, digamos.
O por ahí alguno que otro lo puede tener, pero el problema es que atienden desde casos de violencia de género, violencia familiar, alimentos, temas de daños y este tema indígena y cientos de casos de que cada vez lamentablemente son más las personas que no pueden pagarse un abogado particular. Entonces, y con la gravedad esta que te digo de que el mismo del mismo presupuesto y de las mismas órdenes dependen los dos ministerios, ¿no? Esto es el problema, digamos, que estamos viviendo en la provincia de Río Negro, donde vemos que cada vez más se van reduciendo las garantías que tienen los ciudadanos, se van menoscabando, erosionando el acceso a la justicia. En este caso lo vemos como al afectar el deber que tiene un abogado que representa una comunidad y, digamos, de manera inmediata, indirecta, se está diciendo, ¿ven lo que le pasa a los abogados que representan?
Una medida es disciplinar.
Sí, someter, porque, digamos, la disciplina y el ejercicio de la disciplina también hasta incluso es dudoso, porque la ley orgánica del Poder Judicial dice que si advierten que hay algún exabrupto, le dan intervención al Colegio de Abogados, que es el ámbito natural, donde los abogados... Hay un comité de ética, un comité de disciplina y tienen que decir, bueno, a ver, el abogado juzgado por sus pares tendrá que defender, sí, digamos, su caso. Pero yo estoy jugando de visitante y me está juzgando jueces que yo entiendo podrán disciplinar o juzgar jueces, pero desde ningún punto de vista entiendo que les corresponde juzgar a los abogados. Podrán decir, bueno, yo entiendo que acá hubo, no sé, un perjuicio moral contra el nombre, buen nombre del tribunal, y accionar civilmente. Pero de ninguna manera es usar su poder en una sentencia para disciplinarme o para disciplinar a cualquier abogado. A
cualquiera que ose.
Yo no insulté a un juez, no le falté el respeto, no dije tal juez es tal cosa o tal otra. Lo fundamenté en derecho, dije qué es lo que sentían mis clientes, en función de qué lo sentían y de qué manera eso los hacía sentir temor y por qué ellos creían que debían apartarse. De hecho, no se apartaron, decidieron igual. Entonces, evidentemente no se sintieron agraviados. Pero aún si consideraban que eso era indecoroso, no justificaba una sanción.
Sí. Che, ¿y cómo sigue el caso Buenuleo? ¿Ahora en qué está abierto?
Bueno, el caso Buenuleo tuvo una audiencia...
Te pido que seas breve porque se nos está haciendo la cuestión.
Tuvo una audiencia en el mes de mayo, después de esta sentencia del Superior Tribunal de Justicia que revocó el sobreseimiento, en base a la cual el querellante pidió el desalojo de la comunidad. Y con los mismos argumentos que expresamos en el recurso extraordinario federal... pedimos que se declare que no hay verosimilitud en el derecho siquiera para una medida cautelar.
Ajá.
O sea, para una condena se necesita certeza. Es decir, esta gente, claro, con conocimiento, no hay... intención y voluntad, ingresaron en un predio ajeno y despojaron a la persona que tenía la posesión o la propiedad. En este caso ni siquiera es verosímil eso, y el juez Pichetto tomó toda esta argumentación que acabo de explicar para decir, antes no había peligro en la demora. Ahora, además de no haber peligro en la demora, ni siquiera hay verosimilitud en el derecho. Imagínate si un juez de garantía en la etapa preliminar de investigación, perdón, dice esto, no va a pasar un control de acusación ni un juicio. Esto de ninguna sí. manera va a lograr una condena. Pero la fiscal Sendón obedeció la orden, y el procurador obedeció la orden del Superior Tribunal, no la controvirtieron, no interpusieron un recurso, y esto es lo grave.
Claro que tendría que ser la función de ellos.
El procurador debería, en mi opinión, haber dicho, Superior Tribunal de Justicia, disiento, planteo un recurso extraordinario federal porque se está entrometiendo en las atribuciones propias del fiscal, que en algunos casos, lo que se llama principio de oportunidad, o por fundamentación, y decir, en este caso yo entiendo que no hay delito, no impulsa la acción penal. Y se terminó la discusión. No es revisable por los jueces. Los jueces no le pueden decir al fiscal, produzca esta prueba,
claro.
Usted está investigando mal.
Claro, le restan independencia.
¿Sí? Siempre y cuando el fiscal desarrolle un fundamento. Y diga, sí. como dijo en este caso muy bien el fiscal Soto y el fiscal Lozada, entiendo que en este caso no hay ajenidad por tales y tales motivos del que el INAI lo avaló, etcétera, etcétera. Ahora, al lado de la fiscal Sendón, cumpliendo con la orden del procurador uh-huh. Crespo, estaba el mismo doctor Soto, que desistió por los fundamentos. Entonces, vemos esta conducta esquizofrénica,
sí, es
en las
loco.
Cuales ahora tienen que decir que entienden que sí debe continuar la acción y que sí debe ir a la instancia de control de acusación y acusar en una acción que habían dicho que para ellos no correspondía
claro.
acusar. No solo que no correspondía acusar, no correspondía continuar con la acción. Es realmente muy preocupante. Me parece que hay que seriamente toda la ciudadanía interpelar qué está pasando con el Ministerio Público, por qué se ve tan desprestigiado el sistema judicial en general con este tipo de decisiones y cómo están generando inseguridad jurídica para las personas, para los ciudadanos que tienen derechos derechos en juego y que tienen derecho a que el sistema sí, respete sí. las garantías constitucionales claro. fundamentalmente, con reglas claras. Acá están alterando las reglas del juego, están apropiándose de facultades propias del Ministerio Público desde el órgano judicial, que no sí, corresponde, sí. y esto lo hacen específicamente contra grupos vulnerables.
Uh-huh. Complicado. Bueno, gracias, Fer.
No, gracias, Walter, a vos.
Espero que se entienda esta cuestión y que, bueno, no solo las comunidades originarias están en peligro, sino la comunidad toda, porque si no, separamos las cosas y por ahí no funciona así a la hora de buscar respuesta. Bueno, y que te levante la sanción. El caso Buenuleo, el abogado defensor de la comunidad y todo este intríngulis que quizá mucha gente no entienda, pero bueno, lo que debe quedar en claro que hay vericuetos ahí donde no se cumplen las funciones que se tienen que cumplir y se vulneran derechos sobre todo. Y esto nos compromete a todos. Bueno.